Mateo capítulo 5. Si no traen una Biblia, nada más levanten la mano. Los sugieres, les prestamos una Biblia. Si alguien necesita Biblia, nada más déjenos saber. Mateo capítulo 5. Comenzando en el versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por su palabra, por su enseñanza, su Espíritu Santo, Señor, que ministra a través de la palabra. Señor, pedimos por la salvación de todo aquel que no cree, pero también, Señor, el creyente, que podamos oír y aplicar su palabra en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, Señor, las bienaventuranzas. Que tengamos un entendimiento más profundo. Que se nos abran los ojos, Señor. Ah, de dos maneras, en realidad, Señor, pensamos en el que no cree, que se le caigan las escalas para que puedan ver y entender que usted es el único camino hacia el cielo. Señor, no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente el nombre de Jesús en que uno puede ser salvo. Y a nosotros, Señor, que creemos, que podamos reconocer y ver nuestras vidas, que podamos remover lo que nos está impidiendo, Señor, de arrimarnos más a usted, ser más como usted y menos como nosotros. Señor, nos rendimos ante usted en esta mañana, pidiendo, Señor, que usted nos siga haciendo los necesarios cambios en nuestras vidas. Señor, le damos gracias, gracias por nuestra salvación. Pedimos, Señor, por las obras que apoyamos, tanto Tecate, Pastor Mando, Señor, Tu Vuelta en Cristo, Manadero, Señor, allá en México, pidiendo por Pastor Martín, tanto Pastor Jerry Brown, aquí en Paris, Señor, Pastor Rubén en Landers. Aquí en nuestra iglesia, nuestro Pastor Terry, Señor, con la congregación en inglés, los jóvenes, los niños, Señor, aquí también, en nuestra congregación. Siga moviéndose, Señor, arrimándonos a usted. Señor, gracias le damos por nuestra salvación. Gracias por este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Y regresamos, o podemos decir, nos enfocamos más en lo que hemos visto en estos versículos 1 al 12 acerca de las bienaventuranzas. Puedo decir que vimos estos 12 versículos y no por alto, porque en realidad tiene mucho, pero nos podemos ir más profundo, y nos vamos a enfocar en el versículo 3 en esta mañana. El versículo 3, una vez más, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, sabemos que el Sermón del Monte comienza aquí, pero cubre del capítulo 5 al capítulo 7. Entonces, está muy, muy largo este sermón. Y esta primera sección nos hemos enfocado y nos vamos a ir, como les dije, ya más profundo. Y es una de las porciones bíblicas más conocidas, más estudiada, más predicada. Y ya vimos bienaventurados, Bienaventurados es la palabra griega que es makarios y significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz, pero es una felicidad muy diferente a la felicidad de este mundo. Nuestro Señor, tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesús, Él es el estándar. Y Él mismo, fíjate, estableció un estándar nuevo, o podemos decir contra todo lo que el mundo conoce y practica, pone en práctica. Es un nuevo enfoque en la vida que se, podemos decir aquí, se traduce o se introduce en las bienaventuranzas. Vemos y entendemos que makarios es una felicidad, y hay que entender que es una felicidad interior, profunda, un sentido profundo y genuino de bienaventuranza, de felicidad. Fíjate, el mundo no te lo puede ofrecer, no la puede conocer. No es producido o reproducido por el mundo. Es imposible. No se puede producir por las circunstancias y no está sujeto a cambios por parte del mundo o las circunstancias. No se produce externamente, es interior. Y esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da en el Sermón del Monte. Se encuentra, podemos decir en el principio, aquí que Él nos da. Él nos está diciendo, fíjate, si vivimos por estas normas, vamos a experimentar las bienaventuranzas. Así que vemos esta palabra 9 veces en estos versículos, del versículo 3 al 11. Y finalmente, somos, podemos decir, como el resultado de todo esto es el versículo 12, que nos dice, gozaos y alegraos. Para poder llegar a este punto, tenemos que experimentar esta bienaventuranza que viene de adentro de nosotros. Fíjate, al llegar a ese punto estaremos contentos. Y todo el Sermón del Monte se presenta como una promesa de bienaventuranzas, felicidad, satisfacción, fíjate, del interior, una satisfacción interior profunda. Por eso es muy felices. Tan feliz es el pueblo de quien Dios es el Señor. Tan feliz. Bienaventurados el pueblo cuyo Dios es el Señor. Porque Él, sobre todo, ha sido, fíjate, bendecido y ha sido bendecido y bendecido por Dios. Y entonces, fíjate, bendecido por el Señor Jesucristo. Si somos bendecidos, tenemos una profunda felicidad interior para entender. Y este profundo sentido de alegría, de bienaventuranza, ¿por qué? Por la virtud de la naturaleza divina dada por Dios. Entonces, solo aquellos que participan en esta nueva naturaleza divina pueden conocer esa misma bendición. Entonces, tenemos que entender, cuando uno lee las bienaventuranzas, no es, me voy a comportar de esta manera y voy a ser feliz. No, es lo opuesto. Eso ya está dentro de mí. Y tengo, voy a cambiar. Así, fíjate que Jesús vino a ofrecer un nuevo estándar para la vida. Y su énfasis no estaba, una vez más, en lo externo, sino que en el movimiento del interno. Y es lo que Él viene a hacer, tratar con nuestros corazones. A veces va a cortar, a veces va a cambiar. Pero fíjate, Él no les estaba y no nos está diciendo de una nueva manera de vivir cada día. Él estaba diciendo y nos está diciendo de una nueva manera de pensar primero que daría lugar a una nueva forma de vivir cada día. Porque si te pones a pensar, Romanos capítulo 12 habla de la transformación de nuestra mente. Entonces, al cambiar y transformar aún nuestra mente, pensamos diferente, entonces vamos a actuar diferente y vamos a experimentar esta felicidad. No estaba hablando solo sobre el comportamiento, él estaba hablando acerca de la actitud, él estaba diciendo que la parte interior de la vida de una persona es donde está, es clave para la verdadera felicidad. Y ya como dije, esta felicidad no depende de las circunstancias favorables, ¿no? Porque todo va bien, estoy feliz. No, porque las cosas pueden ir mal y uno puede estar feliz. Recuerda Pablo, fíjate, él conocía el verdadero gozo a pesar de estar sufriendo y sufriendo mucho. Él podría escribir en Filipenses 4, 6 y 7, al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estando en prisión, estando en cárcel, estando en todos sus sufrimientos. Después, en el versículo 11, el 12 de Filipenses 4, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate, puedo estar contento, puedo experimentar felicidad cualquiera sea mi situación, cualquiera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Fíjate, estoy contento, feliz, si solo hay frijoles y tortillas, ¿no? El día que haya carne, gloria a Dios. Estoy feliz en cualquiera sea la situación. Y esta felicidad viene del interior. Las circunstancias van a cambiar todo el tiempo. Va a haber altas y bajas. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber enfermedad. Pero lo que no puede cambiar es el Makarios. La felicidad que viene de adentro de uno. Así que vemos con claridad que esta felicidad no depende de la prosperidad ni de los eventos agradables, sino de la condición del corazón. Fíjate, vamos a ver y comenzar aquí. El versículo 3, una vez más, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es un versículo tan sencillo. Hasta hay veces al leer y leer esta porción de escritura es casi poético aquí. Lo veremos y lo vamos a estudiar a través de, me gusta hacerlo de esta manera, de preguntas y respuestas. La primera pregunta que se levanta es: ¿por qué pues se inicia este sermón con ser pobres de espíritu? Cuando él estaba hablando de un nuevo tipo de vida, una nueva norma, una nueva manera de vivir, ¿por qué comenzar aquí? ¿Por qué comenzar aquí? Porque es la fuente de la felicidad, la fuente de la felicidad. ¿Se encuentra en esto? Simplemente porque es la característica fundamental de un cristiano. Fíjate, es la primera cosa. La primera cosa que debe de suceder en la vida de cualquiera para entrar al reino de Dios. Nadie, absolutamente nadie jamás entró en el reino de Dios sobre la base del orgullo. Fíjate, La pobreza de espíritu es la única forma de entrar al reino del Señor. Él nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ya vimos y estudiamos, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay nadie que no haya pecado. Pero el orgullo entra y porque estoy bien en la religión, todos somos pecadores. Los pobres en espíritu, fíjate, son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados. Es humildemente admitir que han pecado, que están errados, que están mal, que yo busco, que buscan lo suyo y admitirlo. Buscan el perdón de Dios y de las personas a quienes han ofendido. Esto es lo opuesto aún de los fariseos que los religiosos hacían y hacen. Lucas 18, 11 al 12 dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Puro ego. Eso es orgullo. Eso es deteniéndose de sí mismo. Ahí no está pobre en espíritu una persona. Al llegar a ese punto, a veces tratas con los religiosos y hablan de esta misma manera. Pero fíjate, es decir, gracias Señor que no soy como ellos, es lo que están diciendo. ¿En serio? Gracias que yo no soy como, ¿no eres un pecador? Ya establecimos que todos somos pecadores. Pero ya uno ya no se ve así. El orgullo lo ciega. Entonces como si ya hubieran llegado. ¿Llegado a qué? A una posición, a un lugar de tener un título y ya no ser como ellos. Estos no son los pobres en espíritu. Así que esto nos lleva a entender al primer punto de nuestro estudio, que es la soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Muy importante. Proverbios 16, 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nueva Traducción Viviente lo dice así: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Ay, qué bueno que no soy como ellos. Wow. Es más, mira lo que Santiago nos dice. Santiago en 4:6 dice así: pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El favor y merecido a los humildes. Y luego Pedro nos dice lo mismo, pero él le agrega, fíjate, esta exhortación en 1 Pedro 5, 5 al 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo propio. Fíjate, es Dios el que nos levanta, es Dios el que nos da posición, es Dios el que nos va a dar, pero porque uno es humilde y se mantiene en esa humildad. Vemos que el hombre, la mujer, la humanidad debe de humillarse ante Dios. Reconocer que somos pecadores en necesidad del perdón de Dios y debemos estar dispuestos a escuchar su enseñanza y obedecerla. ¿Por qué? Porque nos estamos manteniendo en esa actitud correcta. Dedicar nuestras vidas al servicio de Él, servirlo con toda humildad y con todo nuestro corazón. Fíjate, en hacer esto nos ayuda a recordar que la soberbia y el egoísmo nos destruyen. Ahora, la soberbia significa la exaltación de sí y la oposición a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que los soberbios están asociados y relacionados con los injuriosos, los altivos, inventores de males. Romanos 1:30 lo dice así. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es más, cuando leemos todo este pasaje, vemos la descripción de cómo la soberbia del hombre destrona a Dios. Lo remueve y luego lleva al hombre a toda forma de depravación y corrupción. Voltea conmigo, vamos a Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Nos va a dar en realidad mucho entendimiento. Romanos capítulo 1, ¿ya llegaron? Los espero, todavía hay páginas. Comenzando en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, es la culpabilidad del hombre aquí. Fíjate lo que dice. Comenzando el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todo lo que ha sido creado, ¿es por qué? Porque el Creador lo creó. Nadie puede decir, ah, no, pues no, Dios creó todo. Dios es Creador. Cuando ves las nubes, cuando ves las montañas, los árboles, cuando ves todo alrededor, la naturaleza, así que nadie tiene excusa de decir que, oh, Dios no existe. Dios es creador. Y dice, pues habiendo conocido, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entra la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces fue el hombre que ha cambiado su vista de Dios, la ha puesto en ídolos, lo ha puesto en dioses falsos, la ha puesto en sí mismo, porque uno mismo se hace su propio Dios. Versículo 26. Por esto, aquí nos da la razón, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, fíjate, la mente reprobada quiere animar al otro que practique y les da gusto que otros estén en estas mismas condiciones. Pero vemos todo esto, ¿para qué? Los soberbios. Diciendo, Dios no es el creador. Rechazando la verdad por una mentira. No ven la diferencia entre el creador y la creación. Por esta razón, no pueden. No le pueden dar gracias a Dios como creador y dador de todas nuestras bendiciones. Entonces, ellos tienen un... podemos decir, tienen más alto concepto de sí mismos. Yo sé mejor que ustedes. Su manera de pensar es antigua. Y ese es el mundo hoy en día. Y aquí se nos explica. ¿Cómo van a poder llegar a tener macarios, una felicidad interior, cuando están viviendo con una mente reprobada? Por esta razón, una vez más, no le dan gracias a Dios. Ellos tienen un concepto más alto de sí mismos. Fíjate, Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, muy claro, vemos la transformación de nuestra mente. La tenemos que regresar y ponerlas en las cosas de Dios. Porque vemos aquí la mente que no está en Dios y hasta dónde los lleva. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate, ponte a pensar, ¿qué es lo que esa pared que tienes con tus hijos, con tus nietos, con los vecinos, porque ellos piensan, no pueden pensar como el cristiano? Ellos no entienden, no comprenden cómo podemos estar pasando por las circunstancias más difíciles en la vida y aún experimentar gozo. Tener paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestra mente, tanto nuestro corazón. La soberbia nos previene y aún evita la conversación con Dios. Los soberbios no quieren reconocer sus faltas, sus pecados, y en sí no quieren cambiar sus vidas. Aún proclaman, es que Dios me hizo así. No, Dios no hace errores. Dios nos creó hombre o mujer, nada más y nada menos. Pero la confusión no es confusión, eso es del enemigo. Fíjate, la única esperanza para la humanidad es que se humillen y que seamos pobres en espíritu. Es decir, que reconozcan que estamos enfermos y lo que necesitan es el perdón de Dios. Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero no reconocen que están enfermos, porque rechazan la verdad de Dios. Vamos a continuar, segundo punto. Los pobres en espíritu saben que están bancarrota espiritual. ¿Por qué tiene que comenzar con este punto? Porque fíjate, aquí es donde en realidad, donde tiene que empezar. Tiene que comenzar con este entendimiento. No se puede llegar a Dios a menos que te das cuenta que estás bancarrota espiritualmente. Y esa es la manera que tenemos que vivir nuestra vida cristiana. No tenemos nada en nuestra carne, nada. La carne no te puede ofrecer nada. Y ellos están viviendo por la carne. Nuestro Señor Jesús vino al mundo para buscar y salvar a los que se habían perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Jesús vino a buscar, es más, a los enfermos. Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En reconocer que estoy en pecado, que estoy pensando mal, que me he extraviado completamente de la verdad. Es reconocer, estoy enfermo. Fíjate, Jesús no puede ayudar a los que no reconocen que son pecadores, perdidos. No los puede ayudar. Pero los pobres en espíritu son como mendigos espirituales. Fíjate, están cargados de pobreza espiritual, sin recursos espirituales. Así que los pobres en espíritu son los que reconocemos que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ellos, los pobres en espíritu, son los que ponen su confianza en Dios para que Él los perdone y podamos recibir su reino. Así que los pobres en espíritu saben que no nos podemos salvar nosotros. Entendemos esto. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Reconozco que Él ya ha hecho todo para poder salvarme. Lucas 16:15, Nueva Traducción Viviente, dice así. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Vemos la actitud de los fariseos. La actitud de los fariseos, los saduceos, los líderes espirituales. Los religiosos, vemos que su actitud de ellos era lo opuesto a los pobres de espíritu. Dios se identifica con las personas que hambrean en el interior, no personas que son autosuficientes, no a las personas que creen que pueden trabajar por su propia salvación, no a las personas que creen que sus propios recursos, pero aquellos que son indigentes, miserables, no hay nada que yo pueda hacer. Un pobre en espíritu es uno sin un sentido de autosuficiencia. Él está bancarrota. En Apocalipsis, la iglesia de Laodicea, fíjate, se justificaba a sí misma. Ella decía, fíjate, en Apocalipsis 3:17 decía, porque tú dices, eso es lo que la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús les dijo, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No reconoces tu posición. No estoy bien. Es el pobre en espíritu que sabe que es desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, pero también sabe que Cristo lo puede enriquecer su vida. Apocalipsis 3:18 dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate, bienaventurados los mendigos. Jesús dice, bienaventurados aquellos que entienden que su espíritu está en pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres espiritualmente. Están espiritualmente vacíos, bancarrota espiritualmente. Y lo que claman a Dios es por misericordia. Y estos, ellos, son los felices. ¿Por qué? Porque son los únicos que se aprovechan del recurso real a la felicidad. Ellos son los únicos que verdaderamente conocen a Dios. Ellos conocen la bendición de Dios y de ellos es el reino de los cielos. Increíble. Simplemente increíble. Que Dios puede traer esto a nuestras vidas. Tercer punto, vamos a ver unos ejemplos del pobre en espíritu. Bienaventurados los que son desesperadamente pobres en sus recursos espirituales, que se dan cuenta que tienen que tener la ayuda de fuentes externas. Saben entonces que necesitan a Dios. Es reconocer que necesito a Dios, pero no a mi manera. Pero como a Él se ha dado a conocer. Es más, si recuerdas la historia de nuestro Señor Jesús, en el hogar de Simón el fariseo, ahí encontramos a una mujer pecadora, fíjate, que regó con lágrimas los pies del Señor y los enjuagaba con sus cabellos. Vemos que ella era pobre en espíritu. Ella reconocía que estaba arruinada espiritualmente y confiaba en Jesús para el perdón. Vamos a Lucas, libro de Lucas. Lucas capítulo 7. ¿Ya llegaron? Lucas capítulo 7. Comenzando en el versículo 36. Lucas 7. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces le está pensando: yo no soy pecador, mira ella, ¿no? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El pobre en espíritu reconoce desde qué tan profundo y perdido estaba en mis pecados y de qué pozo tan hondo me ha sacado el Señor. Demostró su amor hacia nosotros, a todo pecador. He respondido a ese amor. Por eso me entrego aún más. Porque reconozco eso. Pero aquel que tiene la actitud: no, pues no, yo nomás tengo un pecadito contra mí. ¿En serio? ¿En serio? Fíjate aquí. Y el ejemplo que se nos da. Y te voy a decir, hay muchos ejemplos en la Biblia de ser pobre en espíritu. Si recuerdan el rey David escribió en Salmo 51, 1 al 3, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Wow. En Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Yo sé de dónde me ha traído el Señor. Entiendo esto. Siempre está enfrente de mí. Cuando quiero hacer bien, Pablo escribe: es la carne que me vence. ¿Cómo necesito de Dios? David era pobre en espíritu. Los muy felices son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los pobres en espíritu, fíjate, que serán perdonados y hechos ciudadanos del reino de los cielos. Pero fíjate, es en vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que aún son pecadores. ¿Cómo podrán arrepentirse y cambiar sus vidas si no pueden ver ni reconocer que están en necesidad de arrepentirse? ¿Cómo puede el médico divino ayudar al enfermo que no quiere reconocer que está enfermo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, el que no cree, ya leímos Romanos capítulo 1. Completamente descarrilados, porque no quieren creer. La humanidad tiene que reconocer la razón por qué fue dado el unigénito Hijo de Dios. Y es para poder tener vida eterna. Él vino para que uno pudiera creer. Creer que Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Y hasta es más, lo puedes hacer personal, por mis pecados, porque yo soy un pecador. Es cuestión de arrepentirse, reconocer que estoy enfermo por el pecado. Este mundo perdido y las ideas, es que Dios me creó así. No. Te has creído la mentira en vez de la verdad. Fíjate, Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Confianza en sí mismos como justos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Increíble. Un versículo, y es muy, 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 muy profundo. Y se nos pinta un cuadro de comenzar a conocer esta felicidad interior. Y comienza con el mero acto de que reconozco que soy un pecador y que necesito al Señor, que estoy bancarrota espiritualmente. No puedo confiar en sí mismo, porque esto está oponiendo a lo que Dios está tratando de hacer. Anoté tres puntos por media de la aplicación aquí. El primer punto es: los pobres en espíritu son personas humildes que reconocen que son pecadores, destituidas de la gloria de Dios. Reconocen que están en bancarrota espiritualmente. Dos, los pobres en espíritu crucifican la soberbia, porque reconocen que no pueden justificarse a sí mismos. Ellos ponen toda su confianza en Dios. Tres, los pobres en espíritu siguen siendo pobres en espíritu, siempre dispuestos a admitir sus faltas y pedir perdón. Y esto es clave para nosotros como creyentes. No podemos llegar a ese punto de decir: pues yo ya llegué. No. Al decir y de poder declarar "ya llegué", es porque ya estamos en la presencia de Dios. Sea el rapto de la iglesia o porque nos vayamos a adelantar y los esperamos al resto de ustedes allá. Por eso, primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén y amén.